Profetas al revés. Es un espacio dedicado a la historia sociocultural a 360 grados. El objetivo del equipo de historiadores que lo integran es explicar el pasado para comprender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. El programa abarcará los más variados temas de historia sociocultural para redescubrir en la historia los significados de nuestra realidad cotidiana, la herencia inmaterial y material que nos une.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos la historia para entender un poco nuestro presente y tal vez nuestro futuro. Estamos acá con Viviana Silvia Pichulo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que nos estén allí escuchando en sus casas, en el auto, en el trabajo, donde sea, para hablar sobre diferentes temas, porque hoy tenemos diferentes temas que espero les gusten. Tenemos una invitada especial,
de honor, ¿sí?,
que dentro de poco le vamos a develar el nombre, pero es una invitada que tiene mucha, mucha magia, ¿no? Es una invitada que dice, entre otras cosas, que la magia es estar vivo.
Exactamente. Sí.
Bien.
Y bueno, recordamos un poco a nuestros oyentes el porqué, ¿no?, de este nombre Profetas al Revés. En realidad es una edición diferente de lo que ya veníamos haciendo en radio, primero en Radio Cultura, que era Nieves del Tiempo, luego también en esta casa, en Amadeus, Abra Palabra, que lo hicimos junto a nuestra invitada de hoy, a la que le haremos la entrevista, pero que todavía no develamos
Develamos el misterio, ¿no? Así dejamos un poco de suspenso.
Exacto.
Y siempre con la colaboración de nuestro operador estrella, que es Ricardo
Piñero.
Exacto.
Un equipo realmente de lujo. Y decíamos que justamente Profetas al Revés, habíamos pensado en este nombre a partir de algunas afirmaciones de Ortega y Gasset, ¿no?, que consideraba la importancia de la historia porque nos enseña sobre el presente y también sobre el futuro, como un quehacer que está en constante devenir.
Sí. Eso no significa, ¿no?, que el historiador tenga la bola mágica y adivine lo que va a pasar.
No.
Para nada. Pero estamos convencidas, junto a muchos otros que piensan lo mismo, que conocer las raíces históricas del presente en el que vivimos nos ayuda muchas veces a entender un poco el caos que nos circunda, un poco las divergencias sociales, políticas,
exacto,
estructurales. No podemos decir lo que va a pasar, pero podemos decir de qué es consecuencia casi lo que estamos viviendo. Nos podemos aproximar a entender mejor de dónde venimos, quiénes somos y por qué somos así como país.
Sí, sin duda. Y bueno, ¿qué te parece, Viviana, si comentamos algo de la fiesta de la historia, ¿no? Porque
exacto,
estamos de fiesta, estamos celebrando ya desde hace algunos meses, y la semana pasada, por ejemplo, hubo un evento muy importante en el Museo Mitre dedicado a la gran historiadora multifacética que es Eve Clementi.
Sí, Eve Clementi, una gran historiadora, una gran creadora de ciudadanía, ella fue directora, entre otras cosas, ¿no?, de la Dirección Nacional del Libro, uh-huh, estimuló la lectura, la historia, la divulgación, la investigación. Bueno, fue una gran mujer, es todavía una gran mujer, porque sigue viva Eve Clementi.
Sí, sí, sí.
Y esta conferencia fue dictada por las historiadoras Liliana Varela y María Inés Rodríguez en el Museo Mitre. Y si quieren, lo pueden ver, obviamente. Todavía está cargada la conferencia, así que los invito a que vayan al perfil de Fiesta de la Historia de Buenos Aires en Facebook. Y ahí pueden ver la conferencia, que fue interesantísima y un condensado no solamente de la historia que hizo Eve Clementi, sino de la, digamos, del devenir político histórico desde desde antes de la de la democracia hasta los últimos años, ¿no? Es muy interesante ver justamente el rol que tuvo Eve Clementi como gestora cultural. De eso trata la conferencia, que pueden ver en el perfil de Facebook de Fiesta de la Historia de Buenos Aires. Los invito a todos a que vayan a verla y a escucharla, porque fue sumamente interesante.
Sí, para aquellos que nos quieren llamar, porque estamos en vivo, los números son 4300-0114 o 5031-9801. Radio Amadeus 91.1. Vamos un poco a escuchar música ahora, ¿qué te parece?
Sí, hoy vamos a dedicarle nuestro programa a una voz particular. Uh-huh. A una voz que al principio, ¿sabes?, que no quería cantar.
¿Ah,
porque
sí?
Él era un, y sí, porque él era un pianista, un jazzista. Había aprendido a tocar el piano gracias a su madre, que era organista en la iglesia de su padre. El padre era carnicero, pero después se hizo pastor. Y él aprendió a tocar el piano. Y estamos hablando de Nathaniel Scholl, que luego cambió su apellido por Cole.
Uh-huh. Nathan Cole.
Y fue llamado el rey Nat por Nathaniel King Cole. Y vamos a escuchar ahora uno de los temas más famosos para ir entrando en este clima de esta tarde luminosa.
Soleada.
¿Y cómo se llama este tema?
El tema se llama Love, y vos que estás ahí, para vos que estás ahí escuchándonos, te contamos. La L es por la manera en que me miras.
Claro, porque él comienza a contarnos por qué se llama Love.
Exacto. O es por lo único que veo. B es por muy extraordinario.
Sí, very, very, very.
¿Eh?
Very.
Sí. Exacto. Y E es por amar sin medida. Pero amor, bueno, es todo lo que puedo darte.
Vamos a escucharlo y a ir entendiendo lo que nos dice Nat King Cole, la voz del swing.
L. It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
La ruta de la historia. Buscando los caminos y significados de nuestros mundos mentales.
Bueno, muy bien. Queridos amigos, amigas que están ahí, que nos están escuchando, la ruta de la historia. Hoy vamos a hablar de una historia de inmigración, ¿no? De una historia de vida, de una historia de inmigración y de este personaje al que vamos a entrevistar, que aún no develamos, pero que, bueno, estamos a punto de hacerlo,
sí,
¿no?
Sí, pero antes que nada, yo no te presenté, no te dije. Bueno, están escuchando la voz de Florencia Gallego, que va a hablar, obviamente, que es la conductora de nuestro programa.
Bueno, no
me
están
olvidé,
así. Nos intercambiamos un poco
me
la conducción.
De presentarte.
Porque bueno, esto es un juego, ¿no? Un placer para nosotras. Bueno, gracias, Viviana. Bueno, vamos a presentar a Gloria Alba María Sargiotto, que nació en la provincia de Córdoba, Argentina, ¿no? Su apellido artístico y también el apellido de quien fuera su marido es Bancalari. Por eso en los medios de radio se la conoce más como Gloria Bancalari. Gloria es maestra normal nacional, profesora de filosofía y letras y locutora nacional. Realizó numerosos cursos de historia del arte, periodismo científico y cursos literarios en distintas universidades. Su actividad como profesional, tanto en los medios radiales como televisivos, ha sido de una extensa y dedicada trayectoria, difundiendo todo aquello dedicado a la cultura, ¿no? Es una mujer que ha abrazado muchísimo la cultura y en particular la literatura y la escritura. A través de sus programas tuvo la oportunidad de conocer a escritores argentinos y extranjeros y concretar con ellos una larga y firme amistad. De algunas de esas cosas seguramente nos va a hablar hoy, ¿no?
Esperemos que sí, que Gloria nos deleite con sus experiencias.
Sí, porque ella realizó notas y entrevistas a personajes importantísimos, ¿no? Como Mario Vargas Llosa,
Octavio Paz, Pedro Rulfo, Mario Benedetti,
Marcos Aguinis, ¿no?
Aparte de los premios que recibió,
que ella es muy modesta.
Ella
es
muy
modesta.
Ella es muy modesta y nos enseña cada vez que nos encontramos con ella, con su humildad. Pero bueno, vamos a mencionar, Florencia, ¿qué premios recibió Gloria Bancalari?
Recibió varios premios. Premio Santa Clara de Asís, Cruz de Plata, Esquiú, Premio Eudeva, Martín Fierro y el primer Argentino de Oro, ¿no? Ha publicado también, por ejemplo, Solo de Cinco, y hoy vamos a presentar su última obra.
La última, que se llama La Paulina, que es su libro de memorias. Un libro de memorias encantador, publicado por Vinci Guerra, que lo podemos encontrar en las librerías.
Sí, en castellano quizás lo conocen más como Vinci Guerra,
Vinci,
¿no?
Guerra, sí.
Colección Testimonios, y lo encontramos en las librerías, ¿no,
sí,
Viviana?
Sí, entre las cosas maravillosas que dice Gloria es: dicen que para vivir tenemos que narrarnos, que somos un producto de nuestra imaginación y que nuestra memoria es en realidad un invento. Pero esto que está lleno de lirismo y lleno de poesía, porque es un libro lleno de poesía, es un libro de memorias de la Paulina, de esta estancia donde ella nació y se crió y tuvo hasta los años de juventud, hasta que llegó a Buenos Aires. Pero tal vez es mejor, a ver, hablamos con Gloria y le preguntamos.
¿La tenemos acá?
¿Está por ahí, Gloria? Hola, Gloria, ¿estás ahí?
Las cosas que me están diciendo son increíbles, chicas, por Dios. ¿Esa les parece que soy yo?
Habla un poquito más fuerte, Gloria.
Ah, no, sí, yo apenas las oigo a ustedes también.
Okay.
Pero las estoy escuchando.
¿Sí?
Y me estoy sintiendo cada día, cada momento, cada instante más, más grande, más gorda, más orgullosa no puede ser, ¿no? No creo ser tanto, chicas, pero les agradezco tanto que lo hayan dicho, ¿no?
El orgullo para nosotras, Gloria, que realmente vos sos uno de los pilares de la radio argentina, y el hecho de poder llamarte amiga para mí es un orgullo. Y haber leído tu libro La Paulina es una caricia para el alma.
Pero qué lindo lo que dices. Bueno, en realidad también yo creo que la cantidad de años que tengo, la cantidad de años que he acumulado, no sé cómo,
¿se pueden decir o no? Porque
los tengo.
¿Se dice la cantidad de años o no? ¿Nos decís tu edad?
Sí, lo digo porque antes cuando yo era más joven, sé que me lo saqué alguna vez, pero en realidad el acumular años no me molestó, porque no me molestan los años. Mira, yo creo que la cantidad de años que tengo me hace valorar doblemente cada cosa que ustedes están diciendo. Pero no sé si soy todo eso, ¿eh?
Sí, Gloria, totalmente. ¿Cómo estás, querida Gloria?
Bueno, les agradezco muchísimo, estoy muy bien. Apenas las oigo, ¿eh?
¿Sí?
¿No? Sí, pero también no te preocupes, Ricardo. Soy yo la que no oigo. Es esa acumulación de años que uno tiene que a veces hace que uno pierda un poquito. Bueno, el oído no está tan jovencito como antes, ¿no?
Como dicen, la juventud acumulada.
La juventud acumulada. Esa Paulina que ha escrito ese libro me ha dado mucha alegría, muchas satisfacciones, pero también me ha hecho recordar tanto el pasado, ¿no?
Sí.
Que, bueno, yo lo tengo muy presente, el pasado.
Contanos, porque la Paulina, que era la estancia donde vos naciste.
Claro, era después que mis abuelos, o cuando mis abuelos llegan de Italia, creo que hicieron la vida de todos los inmigrantes de la época, ¿no? Que paraban primero en colonias, fueron naciendo sus hijos, hasta que encontró él ese lugar maravilloso que es un pequeño pueblo de Dalmacio Vélez, un pequeño pueblo de Córdoba,
sí,
al sur de Córdoba, que se llama Dalmacio Vélez.
Uh-huh.
Y allí él recaló y allí él formó o comenzó a formar una familia que se convertiría en la familia grande, que es la familia Sargiotto. Realmente es una familia,
sí,
enorme.
Tu abuelo se llamaba
Domenico Nicolao Sargiotto.
Y tu abuela María Cecilia Bocardo.
Bocardo.
Bien. ¿Y
sí,
cómo nació la historia de amor de ellos?
El abuelo vivía en el campo. Tenían campo ellos. Y el papá de María era el capataz del campo de ellos. Y, por supuesto, el abuelo el papá de mi abuelo era muy orgulloso. Y le parecía muy feo que Domenico se fijara tanto en esa chica que era la hija del capataz.
Claro. Claro.
Pero el abuelo insistió, y yo no sé si no pienso que una de las razones por las cuales el abuelo también se vino acá era que quería casarse con María.
Un amor prohibido, porque él no se podía casar con la hija del capataz.
No, en aquel tiempo, pienso yo, sí, yo me doy cuenta, en el tiempo en que ellos estaban, era bastante difícil romper con bueno, con las demandas del padre, ¿no?
Era sí, con las demandas del padre, con las diferencias también de clase, ¿no?
Y la diferencia de clase.
Es interesante, Gloria, lo que vos comentás en tu introducción, ¿no? Después de, bueno, mencionar esta historia, ¿no? De los abuelos, que hacia el final de la introducción decís: recuerdos de recuerdos, realidades y sueños, verdades y, ¿por qué no?, algo de fantasía, ¿no? Y esto me pareció muy interesante porque la fantasía y lo mágico están también muy presentes en tus cuentos, ¿no?
Claro, porque es que la vida para mí, Florencita, la vida, si no tiene fantasías, es un poco de fantasía, es un poco de sueño. ¿No seremos nosotros seres soñados, tal vez?
Y sí. Y sí.
No, entonces, si vos no sueñas, no sé, para mí es un poco de magia lo que también alimenta al hombre, ¿no?
Totalmente, ¿no? La magia muchas veces es aquello, como vos bien decís, que nos hace sentirnos vivos, ¿no? O creernos vivos, ¿no?
Claro, o tal vez inclusive hasta tenemos sueños que aparentemente podrían ser imposibles en una vida real. Y bueno, podemos convertirlos también un poco en la magia, en el sueño, en la... Es belleza eso también, ¿no?
Sí, porque, bueno, durante toda tu carrera vos te dedicaste a la palabra hablada, pero en estos últimos años te has dedicado a escribir cuentos preciosos, maravillosos, que nos llevan a otro mundo, a otra dimensión, y aprovechaste la pandemia para escribir este libro. Eso es algo maravilloso, ¿eh?
Sí, posiblemente, Dimi, posiblemente la la falta de actividades o de algo así me lleva, pero eso es lo que pasa, que a mí me lo pedían ya mis nietos, mis bisnietos, mi hija. ¿Cuántas veces me decía: mamá, escribí algo de la Paulina? Claro. Nos contás, pero nosotros no la conocimos, es verdad, Viviana. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, nadie conoció la estancia. Ya no estaba. Y yo le seguía hablando de ella, y ellos me decían: bueno, escribí.
Entonces, claro, y te pusiste a escribir. Mira, y yo quería pedirte permiso para leer un fragmento de la Paulina. ¿Puedo leerlo? Así lo compartimos también con todos los que están ahí escuchándonos, para ver de qué trata la Paulina. Y vamos a sumergirnos en otro momento. Y vamos a... compartimos un fragmento. Y sí. dice así: cae la tarde tan dorada como lo fue la mañana. Seguro que las sombras llegarán suaves como una gacela, livianas como el aire, para no perturbar el último rayo de sol que baja de un cielo azul lentamente detrás de los árboles. Lejos el ombú solitario nos acompaña con su silencio, equilibrando la naturaleza. Las ramas del viejo sauce se agitan y cantan. Hay un gorrión que espera a su pareja, y hay un silencio de ternura. Yo me callo para que el abuelo hable. Su mano aún firme me guía. Su voz liviana me introduce en sus recuerdos, allá en la lejana patria. Caminamos despacio. El horizonte de campos verdes se ha fundido con paisajes lejanos. Son otros campos, allá en el Piamonte, en un pequeño lugar de Turín donde nació Pancalieri, un 11 de octubre de 1865. Allá está la casa paterna, me cuenta. Habla de su infancia, a veces se detiene y su voz se pierde en un susurro. Está triste, no fue feliz. Le cuesta recordar a veces, los recuerdos lastiman. Una ausencia tan devastadora como la de una madre rompe el corazón de un niño. Era muy pequeño y sin mamá, con madrastra, como en los cuentos, se llamaba Paulina Ghione. Este es el origen, entonces, del la primera que llevó el nombre Paulina, ¿verdad, Gloria?
Claro. Pabla, le decían Pabla.
Contame, esto es obviamente parte es verdad, de tu, mira,
esto
de tu
fue libro. Así.
Contanos, contanos.
El abuelo me toma de la mano y me dice, un poco en italiano, un poco, bueno, vamos, chichi. A mí me decían chichi. Vamos, chichi. Entonces me agarró de la mano y fuimos caminando por el campo y pasaba todo eso. Yo tal vez en aquel momento no podría haberlo dicho, pero ahora lo recuerdo. Y era así, caminábamos despacito, caminábamos, y él me contaba cuando iba al colegio, cuando era chico, lo metieron en un colegio, que no me acuerdo ahora en este momento, de curas, era pupilo, está en ¿cómo se llama?, en la capital de Torino, y entonces él me contó todo lo que hacían con los chicos, hasta me contó que se emborrachaban todos cuando fueron a hacer un paseo por Suiza, en fin. Y después su voz se iba terminando, porque ya era muy mayor, y su voz se iba, y ahora me la comprendo tanto, mira, me has hecho emocionar, porque
bueno,
a mí también me pasa.
Es que tus páginas se emocionan.
Sí, sí, están llenas de enormes patos, ¿no? Por ejemplo,
claro.
Ahora que mencionábamos esto de la historia de Paulina, me gustaría, Gloria, si me permitís leer un párrafo, ¿no? Cuando contás cómo Paulina se casa, ¿no?
La hija de
sí.
Domenico,
ah,
¿no?
Sí,
la
sí.
Hija de Domenico. Y dice así: Paulina se casó con Bozza, un señor muy simpático. Tenían un matrimonio bueno, como todos los matrimonios con dos hijos. Pero un buen día el señor Bozza se dejó seducir por una secta extraña que le prohibía comer ningún producto derivado de la carne y tampoco matar a las alimañas. Es decir, aunque el campo se viera devorado por bichos y animalejos de toda naturaleza, no se podían matar. Así casi pierde los campos y por lo tanto sus beneficios. Su mujer, Paulina, y sus dos hijos lucharon denodadamente y con esfuerzos dignos de admiración para volver a su marido y a su padre a la realidad. Su lucha no fue en vano, lo lograron y pudieron vivir una vida normal. Hoy diríamos una vida normal entre comillas, pero bueno, recuperó un poco el juicio para no tirar todo por la borda, ¿no?
Es cierto esto. ¿Qué le pasó a Bozza? No sé, ¿qué encontró? ¿Una secta?
No sé, bueno, pero eso,
sí.
Esa es una nieta de ellos.
Ah, una nieta.
No, la hija se casó con Paulina,
sí.
Quien le dio el nombre a la estancia,
sí.
Era la hija. Y esta chica, que también se llamó igual que su abuela.
Ah, era la nieta.
La que se casó con Bozza y tuvo también dos chicos que van a estar, uno de ellos, de los nietos de Paulina, van a estar presentes cuando estemos juntos
el jueves, claro, porque obviamente vamos a presentar, ¿no? El libro La Paulina el jueves a las 18 horas,
¿sí?
En la biblioteca del Club del Progreso.
Los esperamos,
en una biblioteca maravillosa,
chiquita, muy chiquita. Vamos a ver si entramos todos, ¿no?
Sí,
pero riquísima, chica, pero
muy
riquísima,
rica.
Y con una historia maravillosa.
Los libros fueron donados por Magdalena Ruiz Guiñazú a esta biblioteca, o sea que tiene una importancia aún más, ¿no? En este periodo que hemos perdido desde hace poco a Magdalena. Bueno, y ahora vamos a escuchamos un poco de música, Gloria, para seguir profundizando en los recuerdos de la Paulina. Yo te propongo, a ver si te gusta, escuchar a Nat King Cole en su tema Smile.
Ah, pero qué bueno.
¿Te gusta?
Pero estamos hablando un poco del pasado, de modo que, sin ser un pasado muy pasado, han sido unos años que han And ya han pasado de Nat King Cole, y me alegro que lo tengan presente ustedes.
Eso es un tema dulce, precioso, sí, de 1956.
Del 56, y que se llama, como acaba de decir Viviana, Smile, y dice, sonríe aunque te duela el corazón, sonríe a pesar de que se esté rompiendo. Aunque haya nubes en el cielo, tú lo superarás. Sonríe y verás que mañana el sol brilla para ti. Ilumina tu rostro con alegría. Encontrarás que la vida aún vale la pena de ser vivida. ¿Vamos con el tema?
Vamos.
Qué
con
bueno, sí, como sí, con
vamos
todo.
Vamos con Smile de Nat King Cole.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Bueno, acabamos de escuchar Smile de Nat King Cole. Estamos en Profetas al Revés, en Radio Amadeus 91.1, con Viviana Pichulo y quien les habla, Florencia Gallego, entrevistando a la gran locutora, escritora, periodista, Gloria Bancalari.
Exacto, Gloria, que está allí hablando desde su casa, por teléfono, que aprovechó esta pandemia que tuvimos que padecer para escribir un libro maravilloso. Y elegimos este tema, Gloria, Smile, de Nat King Cole, porque me hace acordar mucho a vos, ¿no? Porque la letra de Smile dice, sonríe aunque te duela el corazón, sonríe a pesar de que se esté rompiendo, aunque haya nubes en el cielo, dice, sonríe y verás que mañana el sol brilla para vos. Y vos sos una persona así, que transmite siempre una sonrisa.
Totalmente, ¿no? A pesar solar.
De que sos solar, sos luminosa. Por eso este tema de Smile te lo dedicamos a vos, Gloria.
Yo se los agradezco porque la verdad, lo siento así. Me parece que tener una... No es infantil el tener permanentes deseos de reír, de vivir, el querer... Por ejemplo, a mí me encanta el amanecer, Me encanta cuando muere la tarde, aunque acá no haya panoramas o visiones maravillosas de campo o de montaña. Lo mismo, el atardecer tiene un encanto.
Totalmente.
El ser positivo, el ser esperanzado, yo creo que nos ayuda mucho a vivir.
Absolutamente, ¿no? Este optimismo que, bueno, no todos pueden tener, pero que vos lo tenés, que tenés esa magia. A propósito de esto, ¿no? Que vos decías, me gusta el amanecer, me gusta el atardecer. ¿Qué te duele? Me viene a la mente.
Ay, me duele, ay, que me duele.
No físico,
¿eh? No me importa, que... sí, claro, no, que me duele. ¿Sabés lo que me duele?
De esta realidad, sí. ¿Qué te duele de esta
realidad?
Ay,
me duele tremendamente, sí, me lo imagino, porque el mes pasado lo vi hace poco, que lo vi en cine, un chiquito solo, un niño pequeño solo, caminando, no me importa que sean las ruinas, no me importa que sea en una calle solitaria o en una calle llena de gente, un niño solo.
Un niño
sin padre, un niño sin madre, sin amigos, sin hermano, solo él con su alma y un perro solo. Yo veo eso, perdónenme, a lo mejor soy absurda,
pero
veo una criatura sola.
¿Te duele el desvalimiento, por ejemplo, en la infancia o en el ser humano en general? Pero bueno, en este caso, en la infancia. ¿Y qué te apasiona? Tantas cosas, lo sé.
Ay, me apasiona.
Creo que nos podés hacer una lista infinita, Gloria. Pero a ver, ¿qué es lo que más le apasiona a Gloria Bancalari?
Me hubiera preguntado esto hace 50 años atrás. No sé, cuando la sangre te hierve, las ganas de correr, porque las piernas te dan y correr, y beberte el viento, yo te hubiera contestado, bueno, el amor, la pasión, el deseo, todo eso. Pero hoy yo creo que me apasiona viajar, por ejemplo. Hoy me apasiona... No, te vas a reír cuando te diga lo que
Dale,
me apasiona.
Dale, sí, decinos.
Me apasiona la paz. Eso sí, no hay que reírse porque es verdad.
No. Ojalá nos apasionara a todos en el mundo entero.
Un oxímoro. Me apasiona la paz. Me apasiona poder leer, seguir leyendo, que a mí me encanta. Yo no puedo vivir sin la lectura, sin un libro. Entonces me apasiona leer a Joyce, por ejemplo, a Kafka, a Borges, a Mallea, a Marta Lynch, a mis escritores argentinos, a Marco de Nevi, a Adolfo, a Silvina Ocampo, mientras la leo y mientras escucho a Chet Baker, que me encanta el jazz.
Te encanta el jazz.
Y me como un chocolate. Y además, si llueve más, todavía mejor. Me encanta, me apasiona.
Y pensaba, ¿no?, en esto que decís de beberse el viento, ¿no? Que esto te define mucho, ¿no? Si me hubieras preguntado esto, beberme el viento. Bueno, de algún modo vos te lo seguís bebiendo, ¿no? Porque en realidad vos lo que estás es llena siempre de deseo, ¿no? Y el deseo
es otra cosa
que búsqueda, es búsqueda permanente.
Los desafíos ya son menores, por supuesto. Los deseos se van apagando también. Pero la vida, la vivencia, el corazón te late frente a la belleza y todavía te seguís admirando y sorprendiendo. Y eso es valioso, ¿no?
Absolutamente.
Nada te es indiferente.
Totalmente.
Eso es la maravilla.
Vos haces referencia a situaciones o a una situación social que te duele, a una situación, digamos, de la realidad, de la cotidianeidad. Nos hablaste también de lo que te apasiona. Pero bueno, si te hago una pregunta así, ¿no? contando con toda tu experiencia de vida, si vos fueras presidente del mundo, imaginémonos a Gloria Bancalari presidente del mundo, ¿qué medida tomarías, Gloria?
Si yo fuese presidente, sí. Ay, nunca imaginé, porque ni podía ser una reina, pero un presidente... Ay, sí,
bueno, sí, o reina, mira, lo que quieras. Esto es nuestro espacio, podemos imaginar una reina, Gloria Bancalari,
una reina.
A ver, ¿qué medida tomarías, dado que te duelen estas cosas que nos dijiste?
Ah, mira, no sé, pero creo que la primera medida que tomaría, te lo digo así un poco espontáneamente, es tener a mi alrededor o la posibilidad de nombrar como ministro de Educación al hombre más inteligente, instruido, positivo, honesto, imaginativo y amplio para poder diseñar un sistema educativo que pueda despertar en los chicos toda la imaginación del mundo, todo aquello que pueden ellos, no que le den ya las cosas sabidas, sino aquellas en las que ellos pueden invertir su imaginación y en la exigencia de una educación permanente, no una cosa de cambios de planes y de cosas, sino tener bien establecido lo que significa educar sí. a un niño y hacerlo hombre, ¿no?
Uh-huh. Algo fundamental que
darle
que obviamente...
fuerzas para que pueda él mismo descubrir sí. y poder inventar, no darle todo lo sabido ya definitivo y hecho ya por el hombre, también que pueda inventar cosas nuevas.
Sí, claro, desde ya aprender a mirar de otra manera.
A mirar, claro,
siempre,
a mirar lo que hay a su alrededor,
siempre los gobiernos
las posibilidades.
Cuando, sí, cuando tienen que recortar, recortan por la educación,
exacto.
¿no? Porque lo sí. consideran un bien accesorio cuando es fundamental, es fundante de la ciudadanía y de la del país.
Sí, seguimos con un poquito de música.
Bueno, sí,
en este recorrido.
¿Qué nos propones, Florencia, para
bueno,
escuchar?
Bueno, yo les propongo ahora Unforgettable, que es un tema de 1951.
Seguimos con Nat King Cole.
Pero también con Natalie Cole, ¿no? Natalie Cole, la hija, muere en 2015, maravillosa cantante, que en este tema se reúne virtualmente con el padre, que había
sí.
muerto hacía casi 30 años.
Dado que hablamos de magia, ¿no? Podemos también imaginarnos... Esto fue un éxito extraordinario. Uh-huh. Seguramente a vos también te gusta, Gloria, escuchar esto.
Que es un lujo. Vamos a escucharlo.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, the near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore. That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
unforgettable,
unforgettable.
In every way.
And forevermore,
that's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible
that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Estamos escuchando a Natalie Cole con Nat King Cole en este hermoso encuentro que hicieron de forma virtual, ¿no? Padre e hija. La grabación de él es de 1965 y ella, la hija Natalie Cole, grabó esto a partir de los 90, ¿no? A partir del 92 comenzó con el repertorio del padre. Y en el 2015, que es la última grabación que hizo, que es la que acabamos de escuchar, después de esta grabación, al poco tiempo la hija murió, ¿no? Uh-huh. Pero es un tema maravilloso, es un tema que justamente inolvidable en todos los sentidos, dice la letra, y para siempre y más, así es como te quedarás. Por eso, cariño, es increíble que alguien tan inolvidable piense que yo también soy inolvidable. Eso es lo que dice esta letra de la canción de Nat King Cole de 1951, que comenzó a cantar porque le pedían que cantara. Él era un pianista, un jazzista. ¿Qué pensás de este tema, Gloria? Porque recordemos a todos los oyentes que estamos hablando con Gloria Bancalari en Profetas al Revés. Decinos, Gloria, ¿qué pensás de este tema?
Perdón, ¿qué pensás?
Sí, ¿qué sentís cuando escuchás este tema?
Ah, mirá, te iba a decir eso. Vos sabés que yo colecciono, perdón que no sea la respuesta exacta, pero yo colecciono o tengo miles de long play.
Ah.
Y ese tema justamente de Nat King Cole con la hija, yo no lo tengo. Y lo anuncié muchas veces en mis programas. Me gustaba mucho Nat King Cole. Toda la época de los 50, de los 60, yo recuerdo a las orquestas de aquel tiempo, porque era la respondía a una edad mía determinada, ¿no?
Claro.
Entonces cuando uno más, como decía recién, vos te bebés los vientos, bueno, amás la vida, amás todo eso, y salís y tenés la emoción del encuentro con las primeras sensaciones del amor, ¿no?
Uh-huh.
Con las orquestas de aquel tiempo. Yo recuerdo Collar de Perlas, bailando en el Savoy.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso!
¿Cómo se llama? No sé cuánto marrón, si era Tamborcito Marrón o algo así.
Esas son las canciones, bueno, que te llegaron al corazón.
Y era esa.
Porroncito puede ser.
Porroncito de cerveza también.
Ah, mira, acá Ricardo nos ayudó.
Sí,
porroncito
sí.
De cerveza.
¿Ricardo te lo dijo?
Sí, Ricardo nos lo dijo. Que Ricardo, mira, nos acaba de decir que le está esperando tu libro, La Paulina, autografiado.
Pero sí, por supuesto, a él. Sí, era nuestro galán durante todo el tiempo que hicimos la audición.
Claro, es nuestro galán.
Nos lo dijo. Nunca dejó de serlo, lo acaba de decir de nuevo, ¿eh? Decime, Gloria, y a propósito de esto, del amor, del romanticismo, que también es una beta que está presente en vos, que ha estado muy presente en tu vida, quería hacerte una pregunta, que no va por ahí. ¿A vos te gusta más obedecer o te gusta más ser díscola?
¡Ah, qué pregunta!
Rebelde.
¡Qué pregunta!
A ver, a mí no me gusta obedecer,
uh-huh,
pero comprendo que tengo que hacerlo porque inclusive hay ciertas normas que hay que tenerlas en cuenta y las respeto, y las respeto y las obedezco. Ay, pero también ser revolucionaria, yo creo que puede uno ser rebelde hasta una determinada edad, porque sí, la rebeldía es necesaria, porque inclusive nos hace crecer, en cierto modo. Yo creo que podía ser, te contesto así. Querida mía, puedo ser rebelde hasta los 25, 30.
¿Y después?
Pero después comienzo a acostumbrarme a ser un poquito más mansita. Y cuando llego a los 80, un poquito antes, a los 70, ya me gusta ser una señora un poco burguesa. No, a los 60 me gusta ser burguesa. Y tal vez eso signifique que ya me amoldo y obedezco ciertas cosas.
Ciertas cosas. Esta descripción que haces de vos misma no condice mucho con lo que uno conoce, ¿eh? Por ahí es la imagen que vos tenés de vos misma, ¿no? Pero no, no condice totalmente.
Siempre fuiste una mujer empoderada que se
bueno, sí, tuve
saliste
siempre,
adelante.
Siempre, sí, la verdad que sí.
Una mujer así fuerte que llevó adelante su familia.
No, no me rebelaba, no sé si te interrumpí, perdón.
No, no, para nada. Decinos.
No me rebelaba a las cosas normales y lógicas. Sobre todo hay que ser equilibrada para poder, el equilibrio es muy necesario para poder estar en esta tierra.
Claro.
Pero sí, la verdad que fui una luchadora permanente y me enfrentaba a las situaciones y fui no revolucionaria, no rebelde, pero pienso yo que fui más...
constante en tu
más,
deseo.
Sí, conmigo misma,
constante
con lo que yo proponía.
Constante en tu deseo, claro.
Estaba más segura porque yo sabía que lo que yo proponía no era una cosa tonta y baladí,
bueno,
sino que
entonces
era
fuiste
algo
rebelde. Entonces fuiste rebelde.
Y anticonformista
y fui rebelde.
También.
Yo no quiero que mis nietos lo vean, pero la verdad que...
No, es un ejemplo extraordinario el tuyo. Entonces...
Me parece que ya nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir ya.
Nos queda poquito.
Ya Ricardo nos está diciendo
sí,
que nos tenemos que...
¿Hacemos una última pregunta?
Que nos tenemos que ir. Bueno, recordamos a todos que estamos hablando con Gloria Bancalari, que este jueves a las 18 horas... presenta su hermoso libro de memorias, La Paulina, en la Biblioteca del Club del Progreso en Sarmiento, 1334, a las 18 horas. Y todos saben que pueden comprar este hermoso libro de recuerdos en las librerías.
Sí, acá ella firma con el nombre de Gloria Sargiotto.
Que es el nombre de su familia.
Bueno, Gloria, nos vemos el jueves y esperemos a los amigos y amigas que nos están escuchando que puedan asistir o al menos escuchar este programa, en donde realmente lo que queremos es honrar a una grande de la radio y no solo a un gran ser humano. Y bueno, nos vamos despidiendo,
Gracias.
¿Con música?
No se imaginan ustedes lo feliz que me hacen al hacerme sentir tan importante, porque
Gloria. No,
gracias.
Lo
a
sos.
Las dos.
Es un lujo haberte tenido hoy en Profetas al Revés.
Totalmente.
Es un lujo gozar de tu amistad y le doy gracias a la vida por eso, y estoy segura que aquellos que han escuchado el programa han disfrutado de tu voz y de tus recuerdos y de tu memoria.
Nos vemos pronto, Gloria.
Gracias, chicas, gracias, Ricardo, les dijo un gran beso, con todo cariño.
Gracias, oyentes,
gracias.
Y nos vemos muy prontito.
Nos vemos muy pronto de nuevo con Profetas al Revés. Hasta prontito.